Encontrarnos el próximo domingo en la bendición Urbi et Orbi, en la Plaza de San Pedro. Gracias de corazón por escucharnos. Feliz Santa Noche de Viernes Santo.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a la linterna de la iglesia. Una linterna un poco especial, como el día de hoy. Estamos en Viernes Santo, velando a Jesús, un Jesús que ha muerto por nosotros, para salvarnos. Estos días hemos estado recordando ese camino que Jesús hizo abrazando un madero, camino del Gólgota para ser crucificado. Un hecho que a día de hoy se sigue repitiendo. Dios no murió y resucitó hace 2000 años, lo sigue haciendo ahora. La pregunta es, ¿cómo ser capaz de verlo? ¿Dónde está? Jesús, como nos dicen los evangelios, está con los excluidos, con los apartados. Jesús es ese buen samaritano que tiende la mano. No invisibiliza las injusticias del mundo y acompaña a aquel que lo necesita. Hoy contemplamos la cruz de Cristo reflejada en los rostros y sufrimientos de tantos crucificados, pero no miramos la cruz para quedarnos en la tristeza. La miramos porque allí está el amor que no se rinde y el dolor que no es en vano. Hoy miramos la cruz con ojos de esperanza. La primera cruz en la que me quiero detener contigo, la primera estación, es la de las personas migradas. En cada paso que dan, dejando atrás su tierra, sus afectos, su identidad, Cristo camina con ellos. El peso de la incertidumbre, el rechazo y el peligro es su cruz diaria. Caminan sin tierra, sin papeles, sin certeza. ¿Quién les ofrece un cireneo? ¿Quién les limpia el rostro en el camino? Esta misma noche, a esta hora, hay personas en medio del mar, rezando por llegar a cualquier costa, rezando para que el barco, donde van apiñados junto a otros muchos, no se hunda. Coffee fue uno de ellos, pero logró llegar a España. Su familia necesitaba ayuda, así que a este chico, de tan solo 16 años, no le quedó otra que comenzar uno de los recorridos más peligrosos. Hizo un trayecto muy largo y duro para poder llegar a tierra española. Salió de Ghana y tuvo que hacer una ruta en autobús, caminando y cruzando ríos para llegar hasta Senegal.
Al llegar a Senegal lo tomaba como, pensé, un camino muy duro, pero después de eso ya venía lo más duro todavía. Es cuando cogimos la patera para llegar a España. El hombre pagó el viaje y fuimos una noche con una lucha para conseguir la patera.
Para poder entrar en la patera y hacer el viaje había que pagar, pero no tenía dinero. Coffee tuvo la suerte de encontrarse con un señor de Ghana que llevaba muchos años haciendo negocio en Senegal. Trabajó para él hasta que consiguió reunir el dinero suficiente. Y una noche fueron al mar para conseguir la patera. El hombre le pagó el viaje, pero Coffee no fue capaz de subirse.
No fui capaz de entrar en la patera. Que todo pasa por algo, ¿no? Y a los 3 días nos llaman que habían llegado aquí. Y resulta que no habían podido llegar y se hundieron todos. Cogí la segunda oportunidad que me dio el hombre y ya vine. Cogimos la patera con 300 personas de Senegal a Canarias, Tenerife. Fue muy duro, pues 9 días sin comida, sin nada.
Coffee cuenta que solo llevan comida para 2 o 3 días. Pasan hambre. Además, van tantas personas en una misma patera que no pueden moverse de su sitio. Cuando por fin llegaron a Tenerife, tras 9 terribles días en el mar, fueron acogidos por la Cruz Roja.
Llegamos a Tenerife y nos cogieron la Cruz Roja primero y estuvimos un mes de tratamiento y luego me pasaron a otro y a otro y a otro hasta que me encontré con Padre Jorge.
Jorge Don Pablo, un sacerdote de Madrid que lleva más de 24 años acogiendo y ayudando a migrantes y refugiados. Para Coffee, encontrarse con este sacerdote fue una salvación.
La verdad que es una alegría y eso es algo que un cambio muy, muy grande para mí. Sí, estoy trabajando y trabajo pues llevo 4 años, estoy muy bien y anteriormente no trabajaba. Pero es que sentía como no me faltaba, o sea, cuando necesitaba algo, que lo comentaba con él, pues me ayudaba todo lo que podía hasta que empecé a trabajar.
Ahora Coffee tiene 35 años, lleva 8 años trabajando. Tras una larga y complicada travesía, por fin puede vivir tranquilo gracias a las manos y la comprensión de un sacerdote que siempre dice que cuando acogemos a alguien, estamos haciéndolo al mismo Dios. Nosotros, cada uno desde nuestra posición, acompañar en esta cruz a las personas migradas. Quien lo hace a diario es José Mazuelos, obispo de Canarias. Don José, muy buenas noches.
Buenas noches, Irene. Todo ser humano es migrante como tal. La Sagrada Familia tuvo que emigrar a Egipto y vivió el sufrimiento y la inestabilidad propios de vivir lejos de su tierra natal. Hoy son muchos los que tienen que cargar con la cruz y el dolor de la migración forzados por la violencia, la pobreza, la discriminación social o política. Todos se lanzan a la aventura peligrosa de atravesar el Sáhara o el Atlántico desde África o Latinoamérica para encontrar espacios y oportunidades que les proporcionen un desarrollo personal, familiar o social. Dios en la cruz se hace uno con los migrantes. Cristo viene con ellos en la patera. Se mete como uno más en el desierto o en el océano y sufre con ellos hasta la muerte. Ese Cristo es quien nos llama a acoger, a no abandonar y a dar soluciones. Todos debemos ser cirineos, luchando desde la fe por transformar tantas realidades injustas contra los pueblos, pero también debemos acoger a los que llegan destrozados de la travesía y sobre todo buscar caminos para que el Atlántico deje de ser cementerio. La sociedad europea y española debe unificar esfuerzos para encontrar espacios y oportunidades que hagan posible el respeto a la dignidad de todos aquellos que viven la cruz de tener que abandonar su tierra y su familia. Hay que exigirle responsabilidades a ciertos gobiernos que están usando a los menores y a los migrantes como un arma arrojadiza. Hay que pedirles cuenta a los hombres, a tantas multinacionales, a los responsables de tantas guerras, a quienes están explotando África y Latinoamérica, a quienes no hacen nada desde aquí para evitarlo. Debemos luchar contra las mafias. Por otro lado, hay que ayudar a los países de origen para paliar la pobreza extrema y garantizar una estabilidad para que los ciudadanos tengan la necesidad de salir. En otros casos, hay que apostar por la formación en su país de origen para que vengan con un trabajo y con una garantía. Así que hagamos entre todos la cruz de la migración más llevadera y pidámosle a Cristo que nos ayude a respetar la dignidad de todas las personas.
Escuchas La Linterna de la Iglesia
con Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling,
seguimos caminando juntos en este Vía Crucis especial de la Linterna de la Iglesia. Y la siguiente estación donde me quiero detener es la de las personas enfermas. Hoy, ante el Cristo crucificado, miramos también a quienes cargan con la cruz de la enfermedad. Cuerpos debilitados, tratamientos dolorosos, diagnósticos que caen como sentencias. Los cuerpos heridos, las noches sin sueño, la impotencia ante lo que no se puede controlar. Allí también se prolonga el Gólgota, no están solos. Jesús camina con ellos, se sienta junto a sus camas, llora con ellos. Y a nosotros, que los miramos, nos invita a no ser espectadores del dolor, sino manos que acompañan, voces que consuelan y presencias que alivian. Águeda Reyes, madre de familia numerosa, junto a Alejandro Rodríguez, tienen 3 hijos. Hace 15 años, Águeda comenzó a sentir que le faltaba sensibilidad en su mano izquierda. Las pruebas confirmaron que estaba enferma de ELA, una enfermedad neurodegenerativa que le hace estar cada día en silla de ruedas y expresarse no con su voz, sino a través de una máquina. Águeda es muy consciente de la enfermedad que tiene y el sufrimiento que conlleva, tanto a ella como a su marido y a sus hijos. A pesar de ello, en ningún momento se ha planteado otra opción que no sea vivir, mucho menos la eutanasia.
Bueno, yo pienso que vivimos no por una decisión libre, sino por un don precioso que nos ha sido dado. Somos libres de despreciar ese don, pero tendremos que rendir cuentas por esa decisión, como de cualquier otra decisión que hagamos en la vida.
Para Águeda, que lleva 15 años enferma de ELA, la eutanasia la ofrece la sociedad como un remedio, pero no te quita el sufrimiento.
La eutanasia nos la ofrecen como remedio para el sufrimiento que es insoportable, pero el remedio sería unos cuidados paliativos de calidad. La eutanasia no te quita el sufrimiento, te quita la vida. El enfermo que pide la eutanasia no es libre para tomar esa decisión, porque tendría que tener sobre la mesa la opción de seguir viviendo con los cuidados necesarios bien cubiertos, y no es así.
Considera que el enfermo terminal que solicita la eutanasia no es libre de tomar esta decisión. Y recuerda que una muerte digna no significa que no te toque sufrir.
Para mí, la muerte más digna que conozco es la de Jesús y no se ahorró ni uno solo de sus sufrimientos. No hay dignidad en esquivar el sufrimiento. Pero esto lo digo sin juzgar a ningún enfermo que toma esa decisión, porque estoy segura de que ninguno es libre realmente.
Alejandro es su marido y su gran apoyo en estos 15 años. Se han dado cuenta que es la oración y la fe lo que les ayuda a seguir adelante. Algo que creo les falta a muchas personas en la sociedad.
Bueno, el enfermo lo que quiere es ser cuidado, ser querido, que le atiendan, que en esta sociedad del bienestar pues le tengan en las mejores circunstancias posible. En un enfermo que es enfermo terminal, ya existen los cuidados paliativos, pero esos cuidados paliativos pues son caros. Y claro, es más fácil, una solución más fácil es quitarnos de en medio al enfermo.
Ellos son el claro ejemplo de que luchar por la vida merece la pena. Lo dicen alto y claro, creen firmemente que están viviendo su mejor etapa como personas y como matrimonio.
No es una utopía y que unidos con la fe, unidos a Cristo, esto es llevadero y te abre las puertas del reino, claro, te santifica. Y eso da frutos, muchos frutos de santidad a nuestro alrededor y a nuestro matrimonio.
La familia de Águeda y Alejandro es una familia llena de amor en la enfermedad, de esperanza y de superación ante las dificultades del día a día. Ellos, por encima de todo, se sienten privilegiados por sentirse hijos de Dios. Sin duda esta es una cruz muy dura porque inevitablemente quienes la cargan no pueden hacerlo solos. ¿Cómo acompañarla? José Carlos Bermejo es religioso Camilo, es el director del Centro Asistencial y de Humanización de la Salud San Camilo. José Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches, Irene, y gracias. En nuestro Centro San Camilo, como sabes, en Tres Cantos acompañamos cruces cotidianamente. Por un lado a los mayores dependientes, por otro a los enfermos, al final de la vida, a sus familias, que viven un momento tan delicado, y a quien está también en duelo complicado porque ha muerto un ser querido y tiene el corazón roto. Acompañar estas cruces es apasionante. Es un privilegio poder encontrar el corazón humano en su expresión más vulnerable, en los momentos donde habita la esperanza, el anhelo de no sentirse solo, de tener, digamos, un ancla donde agarrarse, alguien en quien confiar, alguien en quien se siente uno comprendido empáticamente, que se compadece tiernamente. El acompañamiento en el sufrimiento pasa siempre, a mi juicio, por la actitud de la humildad. Hay que renunciar radicalmente a los tópicos, anímate, todo va a ir bien, tienes que, en fin, hay que renunciar a las frases hechas, tú eres fuerte, no te preocupes, y hay que poner siempre en el centro la escucha humilde, la validación de lo que el otro siente, el respeto sagrado al momento de cada enfermo, el servicio centrado en él, en sus necesidades, en sus expectativas, en sus deseos. Para mí te puedo decir, Irene, que es precioso poder acompañar momentos de pacificación del corazón, de momentos de cultivo agradecido, del recuerdo de los enfermos, de su pasado, momentos de celebración del misterio de la vida y de la presencia amorosa de Dios en nuestras vidas también, y especialmente en medio de la cruz y de la fragilidad y tanta vulnerabilidad.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Entre rejas, entre silencios largos y culpas pesadas, también puede brotar la esperanza. Jesús, condenado injustamente, compartió su última hora con un ladrón que creyó. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús, porque ni el peor pasado puede cerrar la puerta al perdón, ni el encierro puede encerrar la misericordia. Las cárceles están llenas de historias rotas, pero también de silencios que claman, de búsquedas de sentido, de anhelos de redención. Allí, con las personas privadas de libertad, continuamos nuestro Vía Crucis. Que conoce bien el nuevo obispo de Albacete, Ángel Román, quien fue capellán del centro penitenciario de Estremera desde 2021 hasta 2025, cuando fue nombrado obispo. Don Ángel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Caminamos en esta noche de Viernes Santo mirando a la cruz, en este caso a la que arrastran los privados de libertad, ¿no? Una realidad que usted conoce bien. ¿Cómo es la cárcel?
Pues la cárcel, ellos dicen que es un cementerio de gente viva, ¿no? Y para mí es un lugar de esperanza, porque ciertamente hay mucho dolor, hay muchas situaciones de injusticia, pero es donde el Señor se hace presente y donde siempre da una oportunidad para poder levantarse y para poder cambiar.
¿Recuerda la primera vez que entró en un centro penitenciario?
Sí. Vamos, había entrado alguna vez a visitar algún preso de la parroquia y luego la vez que entré por primera vez a Estremera, que la verdad es que llegué sin mucha formación y sin nada, y sí, es impresionante pues ir pasando esas puertas, ¿no? Y todo.
¿Cómo vuelve uno?
Con esperanza. Con dolor, pues muchas veces de las situaciones que hay, pero mucha esperanza. Hay gente que mira hacia adelante, es fácil hablar de Dios y uno vuelve más grande, ¿no? Y como cristiano y como persona, ¿no? Porque la experiencia de vivir con Dios esas situaciones siempre nos hace crecer.
¿Qué lugar ocupa la Eucaristía, la confesión, la palabra de Dios en el entorno penitenciario?
Pues para la gente creyente es fundamental, ¿no? El que podamos estar allí, celebramos la Eucaristía dos veces en semana y luego pues siempre se ofrecen los sacramentos. Y luego para la gente que no es creyente, la tarea nuestra de presencia y de escucha también es muy importante. Y muchas de las personas que están allí se confiesan también y escuchan la palabra y van a la Eucaristía y terminan descubriendo al Señor.
¿Cuál es el papel de la Iglesia dentro del mundo penitenciario?
Llenar de esperanza a la gente, transmitir que Dios les quiere, mirar hacia adelante, porque lo que ha pasado ha pasado, un juez les ha juzgado y Dios les quiere, ¿no? Entonces el Señor siempre dice, este es mi hijo y el Señor siempre hace que podamos tender una mano para que la persona, si quiere, pueda recuperarse, que pueda salir con ganas de cambiar y con la cabeza en alto, no orgulloso de lo que ha hecho, sino habiendo pagado lo que ha hecho y con ganas de vivir un futuro diferente. La Iglesia lleva esa luz y ese amor de Dios.
¿Qué necesitan con más urgencia los presos? ¿Consuelo, escucha, perdón, justicia?
Pues un poco de todo. La parte humana es fundamental, porque pues la mayoría de las veces lo que necesitan es que se les tome en serio, que se les escuche y tener una palabra de aliento. Y luego también hay muchas necesidades físicas, pues cuestiones materiales, de dinero o cuestiones también jurídicas, de médicos allí. Y luego lo que es un problema muy serio es a la hora de salir, porque mucha gente sale a la calle y sale en situación de calle, o sea, no tienen dónde vivir. Eso es un problema que también la Iglesia, pues distintas órdenes religiosas, diócesis, están tratando, estamos tratando de dar respuesta, pero es un problema también el tema de avalar permisos para que la gente, eso pues no salga después de un montón de años en la cárcel y se les suelte y ya está, sino que vayan poquito a poco aterrizando, pisando tierra, ¿no? Y toda esa tarea también son necesidades muy grandes que se tiene ahí y bueno, pues que sí se va respondiendo como se puede desde la Iglesia. Es una tarea muy bonita que se hace.
Don Ángel, ¿hay algo que se haga especialmente difícil para un capellán de prisiones? ¿Cómo se mantiene uno firme, ¿no?, ante tanta dificultad?
Pues mi experiencia es apoyarme en el Señor y amar, y déjeme más, porque luego pues es la dulce de la vida, pero pues, te mantienes, porque está, yo sé que tampoco se busca nada, ¿no? Nada más que estar con la gente y llevar ese amor de Dios. Entonces Dios es el que salva. Yo trato de llevarlo más, porque habéis dicho que todavía esta tarde, por ejemplo, o esta noche, pero mañana voy al centro penitenciario, ¿no? Hasta que me vaya a Albacete, pues uh-huh. sigo atendiendo a la gente, ¿no? Y lo importante es estar, y es verdad que vienes con dolor, pero es Dios el que salva. Entonces es tratar de llevar esa presencia del Señor sin más.
Imagino que usted ha podido ser testigo de vidas transformadas, ¿no?, gracias a la fe o al acompañamiento pastoral. ¿Alguna que recuerde especialmente?
Bueno, pues sí, gente que debe estar pues llorando y sin sentido, pues sonríen y se ve luz en la cara. Gente que ha salido y que está con la familia recuperada, que se ha puesto a trabajar, que no tiene pues ya los problemas de droga. Yo sí que hay gente que lleva un tiempo, ya largo, 3 años, 4 años, haciendo pues esa vida normal, ¿no? Y donde quedamos de vez en cuando también fuera y tomamos algo. Entonces la normalidad no son cosas así tremendas, ¿no?, de estas que a veces pues llama la atención de cosas raras, sino es la normalidad de la vida. Gente que lleva muchísimos años condenada se ha dado cuenta que no está condenada a vivir condenada, uh-huh. sino que puede seguir adelante, y de hecho están saliendo, ¿no? Y para mí lo más grande es eso, pues vidas que se han normalizado y vidas donde han cogido ese guante, ¿no?, de poder cambiar y poder llevar una vida pues normal dentro de lo que es la normalidad de cada uno de nosotros, ¿no?, con todas nuestras anormalidades.
Claro, usted lo citaba antes, ¿no? Quizá uno de los grandes retos sea la reinserción, ¿no?, tanto para las personas que han cumplido condena como para quienes nos desenvolvemos, ¿no?, en la sociedad del día a día, ¿no? ¿Cree que estamos preparados para mirar esta realidad con misericordia?
Pues yo creo que tal y como está ahora la sociedad, no. Porque es el que la hace la paga, hay muchos problemas a la hora de fiarse en la oferta de empleos y hay muchas dificultades, ¿no? Yo creo que tenemos que crecer en misericordia, tenemos que crecer nosotros más en experiencia de misericordia, sentirnos perdonados, sentirnos queridos, y yo creo que eso nos va a capacitar, porque si no nos ponemos eso como que controlamos todo, que eso pone la dignidad, eso como que podemos tirar las piedras, ¿no?, a la mujer adúltera, ¿no?, en el pasaje evangélico de Juan, y no nos damos cuenta que nadie está libre de pecado, ¿no? Entonces yo creo que falta mucha misericordia y estamos en un mundo donde no se potencia esa misericordia. Es un trabajo que tenemos que hacer por fuera y donde las diócesis tenemos que sensibilizar mucho a nuestra gente, que bueno, nuestra gente suele ser también ahí muy buena y muy abierta, pero donde desde esa sensibilización poder también ofrecer una mirada distinta a nuestra sociedad, que yo creo que lo tiene que hacer la Iglesia, ¿no?, que es ofrecer el Evangelio, y el Evangelio es misericordia, y nuestra sociedad está, yo creo que, poco evangelizada.
¿Qué mensaje le gustaría dar a quienes miran la cárcel solo con prejuicio o desde la indiferencia?
Que pidan permiso un día y vayan con el capellán a poner rostros, a poner historias, a poner vida, a poner corazones, a ver familias, a ver madres, ¿no?, a ver tantas cosas. Y cuando uno humaniza y aterriza, pues los juicios yo creo que se van. Y la única manera es conocer. Porque claro, en frío, cuando deshumanizamos, este es un preso, este es un drogadito, este es un no sé qué, pues entonces juzgamos, ¿no? Cuando se empieza a poner rostro, historia, situaciones, proyectos frustrados, pues uno empieza a amar, porque el otro no se ama, y cuando se ama, pues la cosa cambia totalmente. justamente el Viernes Santo, pues es la cruz, no es que haya problemas, ¿no? La cruz es la entrega de amor de Dios, es lo que le lleva a la cruz, no que haya enfermedades o tal, sino que por amor se da a nosotros, ¿no? Y entonces cuando se ama, eres capaz de dar la vida para recuperar al otro, que es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Ha dado la vida, esa es la cruz, por amor, para recuperarnos.